La radio abre fronteras, informa, entretiene y culturiza. Radio Colores.
Hola, un gran saludo para ustedes que nos acompañan desde su radio receptor, desde su móvil, los que visitan nuestra página web, radiocolores.es o en la fonoteca. Damos inicio a una nueva emisión del programa El Cofre de las Palabras.
En Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia y en el 107.7 de la frecuencia modulada. En el guión y la realización del programa Maite Fuentes y en el control del resto de sonido y voz, Julián Bilbao, acompañándolos casi una hora de programación. Sean bienvenidos, así que
comenzamos.
Radio Colores y el Cofre de las Palabras presentan Relatos para no dormir. Hoy con el episodio titulado La venganza es muy mala consejera. Chicago, conocida coloquialmente como la segunda ciudad o la ciudad de los vientos, es la ciudad de mayor población del estado de Illinois en Estados Unidos y la tercera del país después de Nueva York y Los Ángeles. Se encuentra ubicada a lo largo de la costa suroeste del lago Michigan.
Mi nombre es Chieko, Chieko Kimura. Chieko significa chica sabia e inteligente. Y Kimura, el árbol del pueblo. Y viví en mi carne aquel suceso que no deseaba, ni yo ni mi marido Wakchan y Wakaba.
Nuestro siguiente personaje es Jackson Freeman. Trabaja en la avenida Michigan en un bufete de abogados de la Staver Lennox. Se le ve enseguida que no siempre ejerció de abogado en una ciudad del suroeste del país norteamericano como es Chicago, ya que sus ademanes y forma de andar a lo John Wayne siempre le traicionaban. Había nacido en Utah y trabajado como abogado para un conocido propietario de un rancho en dicha ciudad. Los caballos eran su debilidad y el señor Freeman muy amable.
Ante todo debo decir que soy japonesa. Y seguiré diciendo que al señor Freeman le conocemos porque es un asiduo cliente de la librería Korin no Ko, es decir, el jardín de los libros de nuestra propiedad, que tenemos debajo de nuestra casa de clase media, un edificio de ladrillo con colores grisáceos y marrones, y un pequeño patio con salida a la calle. allí mi esposo había construido una escalera con barandilla que daba a la planta de arriba de la librería.
Desde donde se podía ver las estrellas, las estrechas calles, que al pasear por ellas se notaba un ambiente distinto al de los suburbios y al del centro financiero. Pocas veces eran las que cuando entraba en la librería no estuviese Chieko, la esposa de Wahan Ishikawa, o que no trajese algún detalle para ella, quien se lo agradecía por pequeño que fuese.
Apenas comenzada la primavera, una serie de crímenes hizo tambalearse nuestra seguridad, pues todos los asesinados fueron por el filo de una katana, y eran compatriotas nuestros. En Inulun vivían 17.500 japoneses, algunos eran Keiki American, o sea, estadounidenses de ascendencia japonesa.
La katana era utilizada principalmente para cortar, y debido a su capacidad de producir heridas de mucha gravedad, era considerada una especie de guillotina de mano. Se la desenvaina con un movimiento axial de rotación, llevando el filo hacia arriba, y se la puede blandir con una o dos manos, siendo esta última modalidad la tradicional.
Al final tuvimos que pedir protección a nuestra familia. Vendía Hiroki, gran fuerza, sobrino de mi esposo, que estaba con él en la librería, desde que se abría hasta cuando se cerraba, pendiente de que no tuviese ningún incidente.
El baño de sangre continuaba sin miramientos, matando a mujeres y hombres, solo adultos, incluso ancianos, a los que asesinaba con saña, quitándole los ojos para que no viesen el paraíso.
A las mujeres les cortaba el vientre para después vaciarlo, mientras que a los hombres les seccionaba la lengua, el pie izquierdo y la mano derecha.
Una mañana, un caballero enjuto de carne, rostro estrecho, ojos grises, boca ancha, labios finos, cabello blanco, manos largas bien cuidadas y vestido con clase y tocado con un sombrero, por cierto, muy respetuoso, entró en la librería preguntando por un determinado libro.
El libro en cuestión era Shikigami no Kachi, el valor de los shikigamis. No podía creerlo. ¿Quién le habría hablado de estos seres? El shikigami es el término utilizado para los espíritus invocados por Oyomi, o un hechicero japonés, pero él no parecía serlo.
Chieko trató de poner cara de Joker. Aunque le temblaban las manos, intentó estar serena, así que con una sonrisa le dijo que su esposo no estaría hasta dentro de 3 días. Salió de viaje por negocios.
Entonces el hombre me preguntó si podía echar un vistazo a los libros. No podía negarme. Además estaba el sobrino Hiroki, quien me defendería si las cosas comenzaban a complicarse. Y así, el misterioso hombre, durante 20 minutos, inspeccionó para ver lo que encontraba, tras lo cual se marchó, no sin antes decir que volvería.
El señor Wahan Ishikawa regresó, y no pasarían muchos minutos de abrir la tienda cuando aquel extraño personaje apareció vistiendo la misma vestimenta.
Cuando regresé a casa, después de unas compras, despacio subí las escaleras. Teníamos la parte trasera de la casa, entrar en la oficina y ver la librería. Todo estaba revuelto. Al fondo, a la entrada del negocio, Hiroki estaba boca abajo y un brazo de mi esposo asomaba delante del mostrador. ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Por favor, socorro!
Cuando la policía llegó a la librería, observó un dantesco espectáculo. Al señor Wahan asesinado de un golpe de katana y sin ojos, mientras que al joven Hiroki, también asesinado por una katana, le faltaba la lengua, el pie izquierdo y la mano derecha. Chieko Kimura, tras aquel espeluznante y trágico suceso, apenas si comía, por lo que su hermana quiso que se fuese a vivir con ella. Pero Chieko no aceptó su ofrecimiento. Sí aceptó, en cambio, alquilar el negocio a Aruya Primavera, Shio Sal, uno de los vecinos de su zona, quien siempre pedía que cuando se jubilasen, por favor, se lo alquilasen a él. Cheiko pasaba un día sí, otro no, por la librería, saludaba a Aruya, se interesaba por cómo marchaba el negocio y después de pocos minutos salía en dirección a su casa. Estaba satisfecha. El señor Sio tenía buen gusto. La tienda había ganado en aspecto y parecía más grande y luminosa. Estamos a 15 de septiembre de 1964. Un año ha pasado desde las pérdidas de Wahan e Hiroki, y el asesino a la katana proseguía asesinando a personas de origen japonés sin que la policía ni el FBI diesen con él. Sin embargo, el final se acercaba. El 20 de noviembre de ese mismo año, en la página de sucesos, venía un insólito suceso. Hallados sin vida los cuerpos de dos hombres, uno de ellos cosido a golpe de katana, el otro por una descarga eléctrica. Nadie se explica cómo pudo suceder.
Nosotros sí. El del sombrero, Daniel Jones, que resultó ser un coleccionista de libros mágicos, y Jason Freeman, que odiaba a los japoneses, ya que en la Segunda Guerra Mundial le habían hecho prisionero. Sufriendo toda clase de vejaciones, se pelearon por quién se quedaría con el libro si lo localizaban.
Déjeme, por favor, continuar. Pues bien, cuando Freeman vio a su contrincante en el suelo, fue a rematarlo sin darse cuenta que unos cables de un tendido eléctrico colgaban sobre su cabeza. Así que, cuando alzó la katana, esta golpeó en los cables, electrocutándole y muriendo en el acto. Acaban de escuchar Relatos para no dormir, con el episodio titulado La venganza es muy mala consejera. Fue un guion original para la radio de Maite Fuentes.
Hablamos de un... ¿Cómo podíamos llamarlo, señor director? Al cacao.
Al cacao, pues.
Un fruto. Sí, ¿no?
Un alimento, un fruto. Bueno, no sabría yo exactamente definir el cacao.
Pues
¿no?
Vamos a hablar del cacao y un hallazgo que revelaría su origen en el Perú.
Un descubrimiento en una región del Perú permitirá reescribir nuevamente la historia de la domesticación y uso del cacao. Pero, ¿cuál es la revelación y por qué se disputa con Ecuador y México? Así que el cacao a debate.
La palabra cacao procede del azteca cacahuatl. Según la leyenda, el cacao era un árbol más bello del paraíso de los aztecas, que le atribuían pues multitudes de virtudes: calmar el hambre, la sed, proporcionar la sabiduría universal y curar las enfermedades.
Se sabe que los primeros árboles del cacao crecían de forma natural a la sombra de las selvas tropicales, en las cuencas del Amazonas y el Orinoco, hace ya unos 4.000 años. Los mayas empiezan a cultivarlo ya hace más de 2.500 años.
También simboliza para los mayas vigor físico, longevidad. Lo usaban como medicina, siendo recetado por sus médicos como relajante, estimulante y reconstituyente. La manteca del cacao se usaba como pomada para curar las heridas.
Fueron los mayas los que crearon un brebaje amargo llamado chocola, hecho de semillas de cacao que solo podían consumir nobles y reyes. Se describía diversas formas de elaborarlo y perfumarlo, más líquido o espeso, con más o menos espuma, con miel, maíz o chile picante.
En 1502, Cristóbal Colón recibió como ofrenda de bienvenida armas, telas y unos sacos con unas habas oscuras, que en la sociedad azteca servían a la vez de moneda y de producto de consumo, aunque fue Hernán Cortés quien envió el primer cargamento de cacao a España en 1524.
Ya en España, los monjes adaptaron el chocola al paladar europeo, sustituyendo las especias utilizadas en América por miel, azúcar y leche.
La corte española mantuvo como secreto de Estado durante un siglo la preparación de esta bebida, y solo los monjes conocían el procedimiento para convertir el fruto de cacao en chocolate, y la utilizaban sobre todo en Cuaresma, ya que la Iglesia consideraba que no rompía el ayuno.
A pesar del secretismo, el chocolate llegó a otros países, a Francia, uno de los primeros, gracias a la boda entre María Teresa de España y Luis XIV, el Rey Sol, ya que esta María Teresa, era muy aficionada a esta bebida.
Uy, cualquiera se la perdía, ¿verdad? Pero el primer libro donde se habla de chocolate data del 1631... y fue escrito por un médico cirujano de Écija, provincia de Sevilla, donde se hace referencia a otro libro anterior en el que se daba la fórmula para un medicamento hecho principalmente por chocolate.
En Europa, en 1657, un francés residente en Londres inaugura The Coffee Mill and Tobacco Roll, tienda en la cual se vendieron las primeras pastillas sólidas de chocolate para preparar la bebida en el país. Se hizo tan popular el chocolate que el gobierno marcó un impuesto que lo gravó hasta 1853. Le daba al chocolate un precio equivalente a 3/4 de su peso en oro.
Bien, pues ahora nos vamos a Suiza. Que en Suiza se comenzó a fabricar chocolate a mediados del siglo XIX. Y fueron Daniel Peter, con años de investigación, y Emre Lesne, quien ideó la mezcla de la leche condensada azucarada con cacao. Dieron fama al chocolate suizo, y qué bueno, ¿no?
Muy, el chocolate suizo tiene fama, sí. En 1879 a Rudolf Lindt, se le ocurre volver a agregar de nuevo la manteca de cacao procesada a la mezcla, consiguiendo así que el chocolate ofreciera una textura sólida y cremosa a la vez, y aunque era crujiente, se deshacía en la boca.
El chocolate en tabletas empezó a hacerse realmente popular gracias a las tropas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial, ya que resultaba ser un alimento muy energético y a la vez fácil y cómodo de transportar por los soldados.
En el lado peruano, las investigaciones se realizaron en los sitios de Casual y Las Juntas, en Bagua, así como en Monte Grande y San Isidro, en Jaén.
La presencia del cacao, aunque no se han hallado vestigios del cultivo del cacao en Monte Grande, se supone que también se dio allí, igual que Palanda, el otro sitio de la misma cultura, ubicado en el suelo ecuatoriano. Además, artefactos hallados en forma del fruto del cacao abonaría más a favor de esta tesis. Actualmente, en la zona de Jaén y Bagua, se cultiva un cacao de aroma fino que se exporta a los Estados Unidos y al resto de Europa.
¿Qué quiere que le diga yo al comentar estos artículos? Pues decíamos, se me deshace la boca, porque eso de que era una textura sólida y cremosa y que se deshacía en la boca, pues a uno que es aficionado al chocolate, pues leer esto o comentar esto,
bueno,
pues fíjese usted.
Hablar del Henri Nestlé no supone nada, ¿no?
De Nestlé y de Lindt, pues sí, son unas marcas de chocolate de toda la vida, de siempre.
Bomboncito.
Ay, no me diga esas cosas, que yo me deshago.
No, si no se lo estoy a usted llamando.
Es mi punto débil, el chocolate.
No se lo estoy llamando yo a usted, el bombón.
Ah, bueno.
Aunque es cortito, yo creo, señor director, que debíamos de hablar esto. El exorcismo, en el sentido amplio de exorcismo, de fuerzas malignas o exterminación de los espíritus malignos mediante ritos y oraciones solemnes, y otras partes similares, se han realizado en diversas sociedades del mundo desde la antigüedad hasta la época actual.
Hay evidencia de rituales de exorcismos de espíritus dañinos y demonios en el Antiguo Oriente. El Antiguo Egipto, en el helenismo y en diversas prácticas chamánicas.
También en Mesopotamia, los sacerdotes Masmasu y Asipu se encargaban de exorcizar los espíritus malignos que supuestamente causaban enfermedades y de los rituales de purificación.
En el budismo es una práctica budista que consiste en recitar ciertos versos y escrituras del canon Pali para alejar la desgracia o el peligro.
Por lo que en la historia de la humanidad hay casos reales de posesiones diabólicas y exorcismos, los cuales han sido ampliamente documentados. Cuando las explicaciones científicas y racionales no son suficientes, o sea, que no queda más remedio que suponer que existe algo más, que aún no comprendemos. Veamos algún caso representativo de exorcismos y posesiones diabólicas.
Exorcismos, George Lukins. Alrededor del año 1788, George Lukins, sastre de Bristol, ahí en Inglaterra, cuenta a sus vecinos que estaba poseído por 7 demonios y que solo podrían ser expulsados por 7 sacerdotes. Estamos hablando de uno de los exorcismos más famosos del siglo XVIII. A Lukins se le llamó en su época el demoníaco de Yatton.
Bueno, todo comenzó cuando Sarah Barber, amiga de Lukins, envió una carta al sacerdote de la localidad pidiéndole que viese a un amigo de infancia, según relataba en la carta.
Lukins había estado deteriorando de forma progresiva, tanto física como mentalmente, cayendo en convulsiones y gruñendo a la gente. Con el tiempo la situación empeoró. Hablaba con voz gutural, manifestando que era el demonio, quien con horribles conjuros convocaba a personas devotas a él para que torturasen a este sujeto con todos los medios diabólicos a su alcance.
Finalmente, viendo las circunstancias y el problema que tenía, se decidió que el 13 de junio de 1778, 7 sacerdotes iniciaran el exorcismo en la iglesia de Bristol, Inglaterra. Al momento de comenzar el rito con cantos, George Lukins cayó presa de terribles convulsiones, gruñendo y siseando, prometiendo que el tormento de George Lukins sería 1000 veces peor debido al exorcismo.
Después de este episodio, Lukins pasó por 7 personalidades demoníacas distintas para, finalmente, manifestar que era el mismo demonio. Después los demonios desaparecieron. Los religiosos decidieron trasladar a Lukins a un lugar retirado, podríamos decir un templo secreto. Luego, nunca más se supo de su estado de salud ni de su paradero.
A ver cómo se las gastaba el demonio, ¿no? Encima diciendo, pues mira, sí, como se gasta aquí bendiciéndome, además, va a ser peor para este hombre.
Decía que estaba poseído por nada más y nada menos que 7 demonios, además. No se ha conformado con uno, 7.
La lujuria, la carne y eso todo, ¿no? Sería.
Todo junto. Un cóctel. Un cóctel de
Molotov.
Molotov, más o menos.
Que no es el nombre del grupo.
No,
que...
aquel el grupo famoso musical. Ya, no. Por cierto, desapareció. No se le oye últimamente a Molotov, que fue famoso hace unos cuantos años.
Estarán, a lo mejor, pensándoselo, imaginándose y pensando volver. Pero
además, tuvimos la suerte de saludar hace unos años allí en Bilbao al grupo Molotov en un restaurante. Precisamente, sí. Cuando este Molotov, decimos, estaba... era popular. Estaba en auge, sí.
La radio que escucha,
la radio que habla,
la radio que nos une,
Radio Colores
y el espacio, el cofre de las palabras.
Parece ser que vemos fuera de nuestro país cosas, lugares, monumentos que queremos que son mejores que los nuestros.
Sí, claro, y es porque tampoco buscamos e investigamos. Pero aquí en esta piel de toro sentamos en este aspecto y en muchos más, que lo que sentamos, cátedra. Vamos a los pueblos más bonitos de España. En nuestro país existe una asociación de los pueblos más bonitos.
El objetivo de esta asociación es informar a los turistas, que también nosotros somos turistas cuando vamos a otras ciudades, sobre las partes más bellas del país. Después de todo, España no es solo grandes ciudades, también pueblos bonitos.
Las tradiciones, la cultura, la artesanía, la arquitectura se han conservado en su forma original en pequeños pueblos, a menudo ubicados lejos de las rutas turísticas transitadas.
De este modo se brinda pues un apoyo adicional para estos pueblos, donde la gente a menudo vive de la artesanía, la agricultura, la ganadería y la pesca.
El desarrollo del turismo ayuda a los residentes a vender sus productos sin salir de su lugar de residencia, y es otro modo de tratar de luchar contra la migración de los pueblos hacia las ciudades, que ha hecho que en los últimos años gran parte de la España rural se haya ido vaciando.
Por supuesto que todos los pueblos de España tienen su encanto especial, ¿eh? Y harían falta varios años para conocer todos los municipios en profundidad. En esta lista no están todos, pero sí algunos de los pueblos pues más bonitos de España.
Santillana del Mar, en Cantabria. Santillana del Mar lleva muchos años en lo más alto de la lista de los pueblos más bellos de España. Pero ¿cuándo se funda Santillana del Mar?
Pues mire, voy a sacar la chuleta y lo voy a decir. Los orígenes de la actual Santillana del Mar se remontan al siglo VIII, época en la que un grupo de monjes que llevaban consigo las reliquias de un mártir llamada Juliana se asentaron en una zona deshabitada, cerca de la aldea de Planes, situada a los pies del monte Vispieres.
Ubicado entre colinas verdes a solo 4 kilómetros del océano, este pueblo inspira artistas, poetas, filósofos y escritores. Santillana es tan encantadora que las impresiones de su visita son difíciles de expresar con palabras.
Estos son edificios históricos que comienzan en la colegiata del siglo XI y terminan con edificios residenciales del siglo XIV al XVII.
En el siglo XVII, los gobernantes de Santillana del Mar decidieron que la ciudad ya era buena y que no necesitaba nuevas construcciones.
Desde entonces nadie ha anulado el decreto. Entonces, si quieres sumergirte en un cuento de hadas medieval, camina por las calles estrechas y empedradas, mirando también las tiendas artesanales, degustando los productos naturales y frescos y los famosos quesos locales. Eso es Santillana del Mar.
Además de la encantadora arquitectura y el ambiente del pueblo, en las inmediaciones de Santillana no dejemos de visitar, como no, las famosas cuevas de Altamira, que contiene pinturas de pueblos prehistóricos realizados con una técnica única.
A ver si le pillo. ¿De qué edad son las pinturas?
Pues más de 5 años, seguro que sí.
Hombre, ¿cuánto?
Pues unos muchos miles de años. Usted lo sabe mejor que yo.
Bueno, de 15.000 a 18.000.
Pues fíjese.
Fíjese, ya me fijo.
Yo decía más de 5 años.
Y otra cosa, que no se han encontrado pinturas similares en ningún otro lugar del mundo. El Centro Histórico de Santillana del Mar y la Cueva de Altamira están inscritos en una lista muy importante, la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Podríamos preguntarnos por qué es famosa Santillana del Mar. Pues este pequeño municipio es uno de los atractivos turísticos más importantes de la región, ya que alberga, como decimos, la Cueva de Altamira, considerada la Capilla Sixtina del arte cuaternario y un casco histórico bien conservado en el que destaca la Colegiata de Santillana del Mar, que data del siglo XII. Sí, que amigos oyentes, si se dan una vueltita por el norte de nuestro país, lléguense hasta Santillana del Mar, se van a encontrar con un pueblo, pues, único en el mundo.
Y único para ellos.
Claro.
Y único para todos.
Ah, sobre todo las cuevas de Altamira. Yo la única vez que quise ver la cueva de Altamira estaba cerrado y no pude entrar. Fíjese qué casualidad.
Pues es que de vez en cuando hay que quitarle los bichitos de los vaos que emitimos. Las personas cuando hablamos, es que tiene que tener un, pues eso, un, ¿cómo se dice? Ahí, algo meteorológico en este momento no me sale, que tiene que tener cierta humedad.
Ah, sí, tiene una serie de requisitos para que
muy
estas
bien,
pinturas se mantengan después de 5 años, ¿no? Como decía, después de 5 años.
Sí. Nos salimos de una cueva y nos vamos más arriba. Un volcán, de nombre de dios mitológico, Vulcano, es una estructura geológica por la que emerge el magma, que se divide en lava y gases provenientes del interior de la Tierra.
El ascenso del magma ocurre en episodios de actividad violenta denominadas erupciones, que pueden variar en intensidad, duración y frecuencia, desde suaves corrientes de lava hasta explosiones extremadamente destructivas.
En ocasiones los volcanes adquieren una forma cónica por la acumulación de material de erupciones anteriores. En la cumbre se encuentra su cráter o caldera. Así que vamos a hablar del volcán más grande del mundo, el Nevado Ojos del Salado.
Todo depende de cómo lo midamos, si consideramos su origen en la base, aun estando bajo el nivel del mar, o si consideramos su altura sobre el nivel del mar, siendo además la segunda cumbre más alta de los hemisferios sur y occidental, solo superado por el cerro argentino Aconcagua.
El volcán más alto del planeta sobre el nivel del mar es el volcán Nevado Ojos del Salado, entre Chile y Argentina, y pertenece a la cordillera de los Andes. El Ojo del Salado mide 6.962 metros.
Sin embargo, si se considera la base de la montaña, que está a 20.000 pies por debajo de la superficie, entonces el Mauna Kea de Hawái es el más alto. Mientras tanto, si se considera el tamaño de la base y volumen del volcán Mauna Loa en Hawái, este es el volcán más grande del mundo.
O sea, que el volcán más alto del mundo, medido desde su base sobre la superficie terrestre, es el Nevado Ojos del Salado, que reposa, como hemos dicho, en el límite entre Argentina y Chile.
De acuerdo con el sitio oficial de turismo de Chile, esta formación geológica mide, como decimos, 6.893 metros de altura. Si bien el Instituto Geográfico Nacional de Argentina y el programa del vulcanismo global del Instituto Smithsoniano estiman una altura de 6.879 metros.
Ya, pero hay otro testamento, que es el Observatorio de la Tierra de la NASA, que indica una altura de 6.887 metros. Al margen de su altura, el Nevado Ojos del Salado es que este ofrece una visión impresionante desde el suelo y desde el aire.
Forma parte de la famosa cordillera de los Andes de Sudamérica, la cual se encuentra a lo largo de una zona conocida como Anillo o Cinturón de Fuego del Pacífico, caracterizada por una alta incidencia de terremotos y erupciones volcánicas. Durante el invierno el pico suele cubrirse de nieve, pero esto puede suceder durante otras estaciones.
¿Y qué podemos ver? ¿Qué podemos ver desde allí? Pues montaña, salares, aguas termales y hasta un cuerpo de agua llamado Laguna Verde. Lo hace en un sitio de gran interés turístico, frecuentado por escaladores. en general es relativamente fácil de recorrer, claro, ¿no? Excepto hacia el final de la cumbre, a ver qué lo sube.
Y claro, esta cumbre es alargada con muchos cráteres, que se superpone a una caldera semienterrada y cubre un área de alrededor de 70 kilómetros cuadrados. Está catalogado como estratovolcán activo. Esto significa que está compuesto por capas sucesivas de flujos piroclásticos y que, aunque hace mucho no produce una erupción, la cumbre lanza fumarolas.
Hay que decir también que tiene un origen que no puede desligarse de los demás volcanes y montañas de la cordillera de los Andes, que son geológicamente jóvenes, pues comenzaron a emerger hace unos 10.000 millones de años, durante el Cretácico y el Cenoico.
Se formó principalmente por la acumulación de flujos de lava y material explosivo que cayeron sobre la superficie del montículo más antiguo. Después de caer, estos flujos se solidificaron y conformaron la estructura del volcán. La presencia de los materiales solidificados sugiere que el nevado ha estado activo al menos desde el Pleistoceno.
Aunque dice que está considerado como un volcán históricamente activo, hace mucho tiempo que el nevado Ojos de Salado no hace erupción. Esto, más que evidencia de una falta de actividad, simplemente podría ser el resultado del relativo aislamiento del volcán, que pudo impedir durante mucho tiempo que la visión de erupciones volcánicas.
La más reciente, de hecho la última confirmada con base en el registro y estudio de los piroclastos, ocurrió hace unos 1.300 años. Sin embargo, en el año 1993 se produjo una leve emisión de ceniza volcánica. En la actualidad se puede ver fumarolas emitidas de lo alto del nevado Ojos del Salado y se han encontrado muestras de flujos de lava no muy antiguos.
Jefe, me he pasado con los millones de años.
Sí, me parece que usted creo que ha dicho 10.000 millones de años, ¿no?
Es que me ha parecido un cero.
Claro, son 100 millones de años, que no es lo mismo que 10.000 millones de años.
Pero, hombre, es de sabio, ¿no? Rectificar, ¿no?
Se suele, se ha
bueno,
pasado,
de sabias.
En vez de que usted se ha pasado varios pueblos, se ha pasado varios volcanes, ¿no?
Volcanes no me he pasado ninguna. Ha sido millones de años.
Bueno.
Vale.
Vamos con más cosas aquí en el cofre de las palabras. Un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, con Maite Fuentes y Julián Bilbao. El cofre de las palabras. La electroterapia es, podríamos decir, un conjunto de técnicas médicas y fisioterapéuticas que emplean la electricidad para tratar diversas lesiones y enfermedades. Entre sus aplicaciones encontraríamos la rehabilitación muscular, el tratamiento de dolores crónicos, de la depresión y de ciertos daños cerebrales.
Está considerada como un avance científico del mundo moderno, pero se ha descubierto que los antiguos griegos y romanos, agárrese, señor director, ya utilizaban la electricidad para tratar dolencias y enfermedades. Como ellos carecían de aparatos para generar electricidad y manipularla, utilizaban una fuente natural y accesible. ¿Usted qué cree que hacían?
Pues no lo sabría.
Utilizar peces.
¿Ah, los peces?
Sí, así. Como griegos y romanos usaron la electricidad para aliviar dolores.
Los peces eléctricos en Egipto, Grecia y Roma. La capacidad que tienen algunas especies de peces de generar electricidad se denomina bioelectrogénesis. Estos animales utilizan la electricidad para diversos fines como la comunicación, la caza, la defensa, la navegación y la caracterización del entorno. Variedad de especies.
Pues sí, existen algunas especies de peces como las rayas torpedo, las anguilas o los peces gatos eléctricos que tienen la capacidad de generar electricidad, cualidad que se denomina bioelectrogénesis. El conocimiento que los griegos tenían sobre estas especies puede rastrearse hasta el tratado hipocrático. Incluso Platón y Aristóteles hablaron de facultades de estos animales.
El contacto con estos peces suele producir entumecimiento o adormecimiento del miembro con el que se le toca. Quizá por ello, en el tratado hipocrático sobre la dieta en las enfermedades agudas, se menciona una especie indeterminada de pez, muy probablemente un pez electrógeno, con el término narque, que es la raíz de la palabra narcosis.
Bien, pues vamos a ver qué hacíamos para, bueno, qué hacían estos señores para aliviar los dolores. Había un tal Escribonio Largo, un médico de la corte del emperador Claudio, que propuso por primera vez en el año 46 utilizar los calambres de las rayas torpedo para paliar dolores crónicos, como la gota, incluso cefaleas. Se sabe que incluso el célebre Galeno experimentó con peces eléctricos.
Entonces, de manera que la electroterapia no es un tratamiento moderno, como todos queremos, sino que se remonta hasta 2000 años atrás. Platón ya hablaba de las consecuencias de tocar a estos animales, comparando la sensación resultante con el aturdimiento mental derivado de qué, pues de conversar con Sócrates.
Ya me he pasado de años y del siglo XX... No se llevaba nada bien.
No,
¿eh?
No, Platón y Sócrates, sí, sí, no se llevaban bien, porque parece que se le subía al moño el pobre Sócrates cuando hablaba con Platón.
Aristóteles destacó la astucia de las rayas torpedo por su forma de acechar y cazar su alimento. Según relató en su investigación sobre los animales, estos peces se esconden en el fondo del fondo marino y paralizan a las presas que se aproximan.
Su discípulo Teofrasto advierte que las descargas de las rayas torpedo se podían transmitir también a distancia a través de algunos medios como el agua o aparejos de pesca metálicos. Así, realizó una de las descripciones más tempranas sobre los materiales conductores de la electricidad.
Otros muchos autores clásicos hablaron en términos similares sobre las extraordinarias facultades de estos peces. Tenemos a Cicerón, o al poeta Opiano Anázaba, quien acertadamente describió en el siglo II los órganos del cuerpo de las rayas torpedo donde se genera la electricidad. En cambio, tenemos otro señor que no le conocemos de nada, un tal Plinio el Viejo. ¿Te le suena este?
¿Plinio el Viejo? No, no me suena de nada. Bueno, no sé. Es desconocido en la historia.
Sí. En su Historia Natural recopiló algunas terapias basadas en la ingesta o aplicación tópica de determinadas partes de los peces electrógenos, con distintos fines como la estimulación del parto.
Y además, después de Plinio el Viejo vino Plinio el Joven, que también, pues entre los dos,
y que fue
formaron
que
parte importantísima de la historia.
Y que fue quien relató la muerte de su tío durante el de Pompeya.
Eso es, sí señor.
El volcán.
No obstante, y a pesar de lo que se sabía, nadie propuso una aplicación médica basada en la electricidad de estos animales hasta el año 46. Calambres de rayas para combatir el dolor. Como decíamos antes, un médico que trabajó al servicio de la corte del emperador Claudio, Escribonio Largo, propuso por primera vez en el año 46 utilizar los calambres de las rayas torpedo para paliar dolores crónicos de difícil tratamiento. Solamente nos ha llegado una obra suya, una farmacopea titulada De Composizione Medicamentorum Liber, el primer texto conocido que habla sobre la electroterapia.
Bueno, pues en esta obra recoge algo muy interesante. Recoge el relato de Ateros, un liberto del emperador Tiberio que padecía gota y fuertes dolores en una pierna. ¿Qué pasa? Pues que durante un paseo por la playa, este señor pisó accidentalmente una raya torpedo que le adormeció la pierna y le eliminó su dolor. Es posible que esta experiencia inspirase al famoso ese Escribonio.
Nuestro amigo...
Sí, que ya está para recomendar. Recomendar la gota poniendo en contacto una raya torpedo viva con la extremidad afectada hasta que el dolor remitiese por el entumecimiento.
¿Qué cosa,
mal, ¿eh?
Sí,
¿no está mal? Anestesia.
Sí, que iba a decir que nuestro amigo, el médico Escribonio Largo, sugirió aliviar las cefaleas colocando también rayas torpedo sobre la cabeza de los pacientes.
Que se estarían en el agua las cabezas de los pacientes.
Me imagino...
Porque no puede sacar una raya de esa.
Me imagino el momento cómo se puede sujetar una raya torpedo sobre la cabeza señor que padece cefaleas.
Que no, el que tenían que sujetar era la cabeza del señor, la raya ya se preocupaba.
Gracias a que a alguien se le ocurrió la ingeniosa idea de aplicar controladamente la electricidad para aliviar dolores insoportables y tratar enfermedades, miles de personas a lo largo de los siglos han visto su calidad de vida sustancialmente mejorada. Así que, amigos oyentes, si usted de alguno parece una cefalea, pues no se lo cura.
No le va a dar tiempo de ir al mar.
Porque entre que coge la raya torpedo y tal, le puede, en el momento de coger, le puede dar un calambre. Usted
tiene que vivir cerca de la costa, si no, ¿de qué?
Pues
aquí
sí.
No vamos a tenerlas en, no sé, en...
¿Sabe cómo está mejor la raya torpedo? Cocinada a fuego
pero
lento.
Pero si usted no sabe
que
si
es
se
muy
puede
sabroso.
Comer.
La raya se puede comer. No, el torpedo
sí,
no sé.
El torpedo no se va a trucatar antes de cogerla.
Yo comido,
si usted tiene unas ideas.
Yo he comido raya que está muy sabrosa.
Unas ideas de bombero, de verdad.
De bombero, pobres bomberos. Con el trabajo que hacen, decimos cosas de bombero. Oy, oy, oy.
Atención, con los pies bien puestos en la tierra. Cada vez que alguna persona usa esta expresión, a menudo lo hace para referirse a una decisión acertada, realista y concreta. Aparte de la sabiduría popular o del consejo, esta frase tiene mucho que decir en cuanto al planeta que habitamos, sus formas y sus características.
Nuestro planeta, aunque parezca un minúsculo punto en el universo, es mucho más que piedras y rocas, con mucha agua alrededor, algo de hielo y nubes atravesando el cielo.
Es que la Tierra, nuestro hogar, se compone de sustancias y elementos muy especiales, ordenados armoniosamente hasta tal punto que han permitido el desarrollo de la vida así como la conocemos. Después de todo, siempre es bueno saber en qué terreno estamos pisando.
Curiosidades de la Tierra. Si pudiésemos entrar en un agujero que llegue al otro lado de la Tierra, tardaríamos alrededor de 40 minutos en llegar, pero antes de llegar a la superficie, volveríamos a caer en dirección contraria y quedaríamos cayendo de un lado a otro para siempre.
Pues conmigo que no cuenten, ¿eh? Que no. En fin, que la Tierra no tarda en girar sobre su propio eje 24 horas. Más bien tarda 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. La Tierra está girando y no solo eso, también se mueve alrededor del Sol. A unos 100 kilómetros, digo usted, pues a veces a lo mejor me paso también.
A unos 107.826 kilómetros por hora.
Sí, afortunadamente no lo sentimos.
Y a mí es una cosa que me sorprende cada vez que yo leo comentarios y artículos sobre estas cosas de la Tierra. No sentimos 107.000 kilómetros por hora. Es curiosísimo esto.
Díjelo que nos mareamos.
¿Cuál es el lugar más seco de la Tierra? Pues está allá en el desierto de Atacama, de Chile y Perú. Se han registrado periodos de más de 400 años en los que no cayó ni una gota de agua en la zona central del desierto. El lugar más caliente a la superficie del planeta está en un lugar con un nombre bastante apropiado. Es el Valle de la Muerte, que se encuentra en California.
La Organización Meteorológica Mundial, que depende de la ONU, confirmó que la temperatura más alta jamás registrada en la Tierra ocurrió en ese valle, el 10 de julio de 1913, con 56, casi 57 grados centígrados.
Del punto más caliente vamos al más frío.
Yo prefiero allí el calentito.
No sé, pues sí, no, ni uno ni otro.
Este es imposible.
De 56 grados sobre a los que vamos a pasar ahora, el punto más frío del planeta, al que la mayoría lo ubicaríamos en la Antártida, pues no nos equivocaríamos, fue un 21 de julio de 1983. Se produjo en la Antártida la temperatura más fría en la Tierra, que fue de 129 grados bajo cero, en la base Vostok, ubicada a 3.488 metros de altitud, como decimos ahí en la Antártida.
Y esta curiosidad nos sacaría de quicio si tuviésemos que contar, bueno, contarlos, porque dicen que existen aproximadamente 500.000 millones de granos de arena en la Tierra. ¿Cómo los han hecho? Pesando un kilo, dos kilos, yo no sé.
Esto... Sí, pero si pesas un kilo de arena, habrá que contar los granos que hay en ese kilo, que también tiene lo suyo, ¿eh?
Pues seguimos. El punto más profundo conocido de la Tierra es el equivalente a 24,5 edificios del Empire State.
Ahí en New York. Entre 100 y 300 toneladas de polvo cósmico caen sobre la Tierra todos los días. ¿Qué edad tiene la Tierra? Los investigadores calculan la edad de nuestro planeta azul con las rocas más antiguas del planeta y los meteoritos que se han descubierto en la Tierra. ¿Qué han descubierto? Pues que la Tierra tiene unos millones de años.
Las rocas más antiguas conocidas de la Tierra, llamada cinturón de Nouveau-Heytuk, están en la costa de la bahía de Hudson, en el norte de Quebec, y datan de ¿cuántos millones?
Pues algo así, 4,5 millones de años, más o menos.
Según cálculos de los científicos, vaya usted a saber. En el núcleo del planeta hay oro como para cubrir toda la superficie con un grosor de 45,62 centímetros.
Casi medio metro. Una superficie de oro, vamos.
Sí. Ahora, compare.
Si comparamos al Sol, Júpiter, la Tierra con objetos, el Sol sería, vamos a imaginar un poquito, vamos a hacernos esa idea, el Sol sería una pelota de las que jugamos en la playa. Júpiter, una pelota de golf. ¿Y la Tierra qué sería? Pues un pequeño guisante. Si la Tierra no tuviera luna, los días durarían 6 horas. El 20% del oxígeno en la Tierra es producido por la selva tropical del Amazonas. Estas son algunas de las muchas curiosidades que tiene este mundo donde vivimos.
Pues a los que no les gustan los guisantes van a estar muy enfadados. ¿Qué? ¿Cómo que la Tierra como un guisante? A mí no me gustan los guisantes.
Pues una
me
pelota.
Bajo, me apeo.
Júpiter, una pelota de golf, la Tierra un guisante, pues es el tamaño real de ahí, de donde estamos aquí en el universo.
I rode into town about an hour ago. I had to check my pressure. My tank was running low. Next thing I see, been a low cut tee. That's a sweet little honey saying I sure like to try. I took off my hat and I smiled right back. I never seen a pair of legs or dangerous curves like that. I showed her inside. Yeah, I said, let's go for a ride. And then she smiled at me and said, I should like to try. She's taking her time. She keeps telling me, I sure like your truck.
Pues sí, la Tierra está llena de curiosidades.
Hombre, hay elementos vivos que viven debajo del agua. A ver usted cuál cree que son.
Elementos vivos y viven debajo del agua.
Aparte
pues
de los peces, los anfibios de coral.
Ah, los anfibios.
Es la estructura viva más grande de la Tierra.
El famoso arrecife de coral.
Sí, hace mucho tiempo hablábamos de que habían unas esculturas sumergidas que servían como arrecife para los bichitos, para poder buscar cobijo. y que el interior de la Tierra, ya que estamos en el agua, nos salimos, no es sólido. ¿Qué le parece? El interior de la Tierra no es sólido.
No es sólido.
¿No? Y que nuestro planeta es como una pelota que se abomba y vuelve a su forma. ¿Cómo es eso?
Pues habría que, yo me imagino que los señores están en la Estación Espacial Internacional, mirarán, verán cómo es la Tierra, ¿no?
Sí, sí, hablamos del Sol, pero fíjese, señor director, que la Luna se está alejando de la Tierra, sí. ¿Eh?
Yo, otra una curiosidad, dicen que la Tierra es achatada por los polos, pero he visto fotografías desde la Tierra, desde el espacio, y yo veo un círculo, una esfera perfecta, yo no veo el achatamiento por ningún sitio.
Y sí, siempre pensamos que los árboles es el oxígeno, es el pulmón. Ahora salen con que el verdadero pulmón de nuestro planeta son los océanos.
Fíjese usted, pues sí, puede ser.
Yo no sé de dónde vamos a llegar.
No
sé,
porque no vamos a vivir 300 años más, ni 200, ni 100. Pero si llegásemos a edad, nos encontraríamos con unas cosas pues sorprendentes y curiosas de nuestro planeta azul.
Los arrecifes dicen que están formados por colonias de pequeños animales llamados pólipos del coral, que construyen esqueletos de carbono de calcio que se acumulan con el tiempo y forman las complejas estructuras que conocemos como arrecifes de coral.
¿Sabe lo que le digo? Que como nuestro planeta azul...
No hay nada.
Ninguno.
No, de guisante nada.
Nada, ninguno.
Estaba cogiendo una llamada que debe ser importante, pues llevo 5 llamadas perdidas. Como lo tenemos que poner en silencio para no molestar a los señores oyentes, pues estamos así. Hasta aquí hemos llegado y pasamos a cerrar el cofre de las palabras.
Hoy hemos hablado de cosas muy, muy interesantes. Empezamos con un relato para no dormir. La venganza es muy mala consejera. El cacao, el árbol más bello según la leyenda azteca. Exorcismos con George Lukins, un sastre inglés que decía que estaba poseído por 7 demonios. Los pueblos más bonitos de España, Santa Elena del Mar. ¿Cuál es el suyo, amigo oyente? El volcán más grande del mundo, el Nevado Ojos del Salado, entre Chile y Argentina, con casi 7.000 metros de altura. La electricidad usada por griegos y romanos para curar dolores por medio de los peces. Curiosidades de la Tierra. Unas curiosidades muy curiosas. Y la frase que no puede faltar, como siempre.
Que no se pase. Que tengo que decir que un gusto haber estado con todos ustedes aquí en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Valencia.
Sí,
que hay que agradecerles que estén ahí detrás del receptor.
Y emitiendo en el 107...
De Radio Colores.
Emitiendo en el 107.7 de FM y internet, página web radiocolores.es.
Así como las redes sociales y en fonoteca radiocolores.es.
Sí, ahora es turno para su frase.
Ahora no la digo.
Pues dígala.
Cuanto más larga es la cuerda, más alto volará la cometa. Es decir, hacer un plan a largo plazo en lugar de apresurarse en las cosas o esperar resultados inmediatos traerá beneficios por más tiempo. Esto lo dicen los chinos.
Estuvimos en control y registro de sonido Julián Bilbao y Maite Fuentes en el guión y realización de este programa. Ya lo saben, amigos oyentes, aprovechen a tope lo que queda de la mañana, de la tarde, el atardecer, de la madrugada, pero siempre con un poco de tino, otro poco de mesura que viene muy bien, a las mil maravillas. Amigos, gracias por su atención y saludos cordiales.
No os preocupéis, los de las llamadas perdidas se atenderá. ¡Hasta luego!